Bueno, damas, si todavía no lo han hecho, por favor, vayan al libro de Josué. Estamos haciendo un repaso. No sé si les voy a gustar en esta faceta, pero encuentro gozo en terminar una tarea. Me encanta el resultado cuando termino de limpiar mi casa, cuando el pan sale del horno doradito y crujiente y la mantequilla está esperando. Me encanta terminar mi ejercicio. Me encanta el final de un día largo, cuando me acuesto y considero lo que fue logrado y lo que aún queda por lograr, y las muchas razones para agradecer al Señor por sus bendiciones. Para las mamás hay una gran recompensa cuando su trabajo de parto termina y abrazas por primera vez a tu bebé. Para estudiantes, gran sensación al terminar un trabajo y que estudiaron mucho y aprendiste muchas cosas y que pasaste la clase. Para las esposas de seminaristas, la satisfacción de que tu esposo ha sido fiel, ha sido entrenado y equipado para su siguiente temporada de ministerio, sirviendo al Señor. Y tal vez en el trabajo hiciste una presentación o entrenaste para un maratón, completaste la lección de repaso y por eso ya mereces una medalla. Así es que bien hecho. Al revisar nuestro estudio de este año, no vamos a repasar cada detalle, sino que veremos algunas instantáneas del año pasado. Así es que quiero empezar en ver lo que pasó en nuestras vidas. Es una macrovisión. Una de mis cosas favoritas es cuando los astronautas pasaron 286 días en la Estación Espacial Internacional, una misión que estaba planeada para durar alrededor de una semana, pero se extendió a problemas técnicos. Y me encantaba el pelo de Sunny, probablemente como luce mi cabello hoy. También tenemos aquí una instantánea de la elección y la investidura, de las guerras en Ucrania y en Gaza. Y ahora iremos a algo más local, una vista local. Nadie nos vamos a olvidar de que solo unos días del nuevo año y los incendios a través de Los Ángeles, que empezó pequeño, pero después se extendió rápidamente. Más de 57.000 acres, 200.000 personas evacuadas, 18.000 viviendas y estructuras destruidas. Y más de 30 personas perdieron la vida. Todo Los Ángeles se vio afectado. Y la mayoría de nosotras conocemos a una o dos familias que fueron afectadas. Y algunas de ustedes están aquí. Perdiste todo. Perdiste tu casa, tus autos, tu ropa, tus libros, tus fotografías familiares, tus recuerdos personales. Sufriste lo que pocas de nosotras podemos imaginar. Y le doy gracias al Señor por tu fe en Él al confiar en su voluntad y su provisión. Y ahora quiero que nos enfoquemos en nuestra propia vida. De la felicidad de algunas bodas o nacimientos de bebés, a diagnósticos y tratamientos médicos. Y yo aquí les voy a enseñar algunas instantáneas de mi vida. Primero les quiero enseñar mi madre de 102 años y medio y mi hermana y mi mamá. Y ahora estoy usando la chaqueta de mi mamá como un tributo especial porque la siguiente foto es de cuando mi mamá cayó y sufrió una lesión cerebral traumática y tuvo retrocesos en su cognición, habla y movilidad, y por eso llevo la chaqueta. La mayoría de los días ahora tomo su mano y canto, y ha sido un privilegio ser su hija. La siguiente, volví a casa de la iglesia un miércoles por la noche y fui arrollada por un conductor que iba a exceso de velocidad. Los bomberos tuvieron que romper la puerta para sacarme, pero algunos queridos amigos de la iglesia vinieron a estar conmigo. Pero también algunas alegrías, BBS. Y tan maravillosos voluntarios que vinieron a compartir el evangelio con mil niños. La conferencia misionera en Turquía. Y luego Cambridge, con más de 1,000 estudiantes divirtiéndose en las montañas de Nuevo México. Las inscripciones ya están abiertas, así es que inscriban a sus hijos. Y ShepCon, con más de 1,000 voluntarios. Otro es mi esposo, al completar 6 semanas de radiación y la celebración que tuvimos. Otra instantánea, mi esposo con su hermano Steve. Y el pastor de Steve, Bobby Blakey. Steve continúa su lucha contra el cáncer de garganta. Sus cuerdas vocales han sido removidas. Y la última vez que se escuchó su voz fue cuando, antes de su cirugía, 4 años antes, cuando ellos oraron. Y aunque no tiene voz, proclama la bondad y la gracia del Señor en todo lo que hace, porque confía en la provisión perfecta de Dios para él. Y mi última instantánea es mi favorito, el fabuloso Larry Brown. Tengo un anuncio en la cocina que dice prácticamente perfecto, porque saben, Mary Poppins todos los días son una celebración con Larry. Y estas son instantáneas de mi vida. Y aunque estos eventos sucedieron en mis vidas y pasan en la tuya, ya que sea angosto o ancho, sabemos con certeza que Dios los ordenó todos estos para su gloria y nuestro bien. Tal como ordenó los eventos que estudiamos este año en Josué, Jueces y Ruth. Quiero centrar nuestra atención en las instantáneas de nuestro estudio. Al terminar el compromiso de estudiar a Josué, Jueces y Ruth, y recordamos lo que aprendimos sobre el carácter de Dios y su plan. La organización es bastante sencilla. Al igual que las instantáneas, del principio pasamos de una vista macro a una micro. Primero, la fidelidad de Dios en los temas de Josué, Jueces y Ruth. Dios cumple sus promesas para darle a su pueblo la tierra, para darle a su pueblo la línea de aquel que fue prometido en Génesis 3:15. Luego, la fidelidad de Dios en su presencia y en su provisión. Y por último, veremos a dos mujeres fieles. Mi propósito hoy es reconocer que Dios es fiel para cumplir sus promesas y proveer para su pueblo. ¿El resultado? Maravilla y adoración a nuestro gran Dios. Si estuvieron aquí al principio, recordarán cuando Paul Twist dijo que toda la narrativa no es más de ve y haz, sino ve y maravíllate. Nuestro estudio abarcó 500 años en la historia de Israel. En los libros de Josué y Jueces, Dios interactuó personalmente con su pueblo, mientras que en Ruth, la obra de Dios se entreteje a lo largo de esa narrativa. Aunque no hay interacción directa y en persona entre Jehová y su pueblo. En cada libro vimos los hilos divinos de la fidelidad y gracia de Dios. Vimos la gracia de Dios a su pueblo cuando entraron y conquistaron la tierra que se les había prometido. Vimos la gracia de Dios en Jueces a través de la misericordia que ofreció a su pueblo. Vimos la gracia de Dios en el libro de Ruth a través de la provisión de un esposo para una mujer y a través de esta familia la promesa de un redentor para toda la humanidad. Vamos a mirar hacia atrás las instantáneas de la gracia de Dios, como fue revelado en nuestras historias de la historia de Israel, y se nos recuerda su gracia para nosotros, su pueblo hoy, para que crezcamos en nuestro temor y maravilla por Él y en nuestro contentamiento con su provisión en nuestra propia vida. Primero vamos a la fidelidad de Dios. Por favor, vamos a Josué 1. El autor comienza aquí con estas palabras. Jehová habló a Josué. Inmediatamente Jehová se establece como el personaje principal de esta narración. Recuerda como trasfondo que Moisés era el único líder que Israel había conocido. Para que confiaran en el nombramiento de Josué por parte de Dios para guiar al pueblo en la tierra. Habían pasado 500 años desde la promesa original a Abraham, por lo que el pueblo estaba esperando ese cumplimiento y preguntándose cuándo llegaría. Pero Jehová dijo, mi siervo Moisés ha muerto, levántate pues y cruza el Jordán, tú y todo el pueblo, a la tierra que yo les he dado a los hijos de Israel. Todo lugar donde pisa la planta de tu pie, te lo he dado, tal como hablé Moisés. Esto atrae inmediatamente atención del lector a las promesas de Dios en el Pentateuco. Por lo cual comenzamos el año con un repaso de estos 5 libros, porque en esos libros Dios hizo una promesa, un pacto con su pueblo. Primero en Génesis 3:15, Jehová prometió que la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente. Esta es una promesa de esperanza contra el pecado del hombre y la mujer. Y luego la descendencia de la mujer, Cristo, un día derrotará a Satanás y al pecado y a la muerte con su cumplimiento final en Apocalipsis 20. En Génesis 8, Jehová hizo un pacto con Noé para nunca más maldecir la tierra y nunca más destruir a la humanidad a través de un diluvio. En Génesis 12, Jehová hizo un pacto con Abraham, y ese cumplimiento se extiende por toda la Escritura, repetida en capítulo 15 y 17, renovado en Isaac y Jacob, con las provisiones de tierra, descendencia y bendición para los descendientes de Abraham. Jehová también hizo un pacto con su pueblo a través de Moisés en Éxodo 19 y 24, dando la ley para gobernar sus vidas en la tierra prometida. Este pacto es un acuerdo condicional donde se prometen bendiciones por obediencia y maldiciones por desobediencia. Esta historia estuvo en nuestras mentes y en la mente de Josué probablemente, y de todo el pueblo, después de la muerte de Moisés y toda la primera generación de personas que habían vivido en el desierto durante 40 años y murieron sin ver la tierra prometida debido a su desobediencia, terquedad. Esta segunda generación estaba ahora a las orillas del río Jordán, con la vista hacia la tierra prometida. Esa tierra que Dios les había dado como posesión eterna, y se pueden imaginar su entusiasmo. Pudo haber sido nublado por duda y consternación, que quién los guiaría y cómo podrían cruzar el río Jordán. Ese es el punto de estos primeros capítulos en Josué: mostrarle al pueblo de Dios que la promesa de Dios de la tierra se cumplió solo por él, no por la habilidad o el talento de su líder, no a través de circunstancias favorables, sino porque Dios mismo lo cumpliría. Y en el capítulo 1 de Josué, Jehová reitera su promesa al pueblo. Lean el versículo 3. Te he dado la tierra. Ese es Jehová hablando. Y el versículo 11. Entra y toma posesión de la tierra que Jehová te ha dado. Versículo 13. Jehová tu Dios te da descanso y te dará esta tierra. De nuevo en el 15. En Josué capítulo 6, la destrucción de Jericó. En 8, la batalla de Ai. De nuevo en el 10 y luego en el 21. Esta frase se repite. He entregado en tu mano. Se repite a lo largo de la conquista de Canaán, cuando Josué llevó a Israel a la batalla, conquistando 31 reyes y sus territorios durante 7 años de guerra a través de las campañas de Israel. Pero las victorias fueron gracias a Dios. Dios prometió esta tierra a su pueblo y Dios siempre cumple sus promesas. Y hay dos subpuntos que es importante cubrir en esta narración, que es un puente entre la historia nacional de Israel, registrada en el Pentateuco, y el registro de la estadía prolongada de Israel en la tierra prometida, conquista y descanso. Y como sabemos, está claro que Dios es el que conquistó esta tierra, de acuerdo con sus promesas a su pueblo. La tierra prometida es el don de Dios del descanso. Después de incertidumbre, en Josué 11:23, Josué tomó toda la tierra conforme a todo lo que Jehová había dicho a Moisés, y Josué la dio en herencia a Israel, conforme a sus reparticiones por sus tribus. De este modo la tierra quedó en paz de la guerra. Había descanso. En capítulo 14, 15, había paz debido a las victorias que Dios le dio a Israel. Jehová entregó a todos sus enemigos en sus manos. Y Josué 21 y 23, la conquista muestra el carácter de Jehová como fiel, soberano y santo. Y significaba que la guerra terminaría e Israel ya no estaría amenazado por sus enemigos. Esta conquista en la Biblia a menudo se relaciona con el descanso para el pueblo de Dios. Se ve aquí en Josué, cuando Israel descansó de sus andanzas y fue su hogar en la tierra que Dios prometió. El autor de Hebreos se enfoca en este descanso en el capítulo 4, escribiendo que aquellos que creen que Dios entrará en su descanso espiritual, el autor se refiere al relato de la creación en Génesis 2:2, cuando Dios completó su obra y descansó en el séptimo día. Y usa el autor la frase familiar del Salmo 95:7, hoy, si oyeres su voz, no endurezcáis vuestro corazón. La promesa de descanso está disponible hoy también. Todavía hay tiempo. Así como Dios ofreció descanso a su pueblo en el tiempo de los patriarcas, al pueblo bajo el liderazgo de Moisés, Josué y David, esa oferta está disponible para cualquiera que venga a Jesús y encuentre descanso para sus almas. Este descanso también puede presagiar el descanso final que está por venir cuando Jesús regrese para reinar sobre la tierra en Apocalipsis 14 y 21. Entonces, cuando recordamos, debemos recordar que el descanso terrenal que Dios le dio a Israel mientras cruzaban el río Jordán es solo un vistazo o una instantánea de ese descanso celestial logrado cuando Jesús conquistó el pecado y la muerte y aseguró el descanso para aquellos que confían en Él, una herencia eterna con Él en el cielo. Este descanso celestial no se ofrece sobre la base de algo que hayamos hecho para ganarlo, no lo merecemos, Efesios 2 no lo dice, sino que Cristo lo ofrece libremente sobre la base de fe en Él, solo a través de gracia. Mateo 11, 28. Jesús reafirmó el descanso celestial que viene a través de Él. Venid a mí, todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Si estás aquí hoy y has reconocido intelectualmente que Dios es real, que que creó el mundo y a la humanidad para una relación con Él, pero nunca has venido a Él como tu Salvador. Hoy es una oportunidad para que reconozcas tu pecado, que tu pecado te mantiene alejado de una relación con el Dios Santo. Que reconozcas que Jesucristo vino al mundo para salvar a los hombres de su pecado a través de su muerte expiatoria en la cruz. Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte, pero hay esperanza. Este versículo dice que el don de Dios es vida eterna a través de Cristo Jesús nuestro Señor. Dios ofrece una solución a través de su Hijo, proporcionando perdón y vida eterna a través de la cruz. Así es que no has reconocido tu pecado. Hoy oro que sea el día que puedas reconocer tu pecado. El segundo punto que quiero que consideremos no es solo a través de la tierra, sino a través de la línea. ¿A través de quién vendría el Mesías? Para ver eso, avanzamos a través de este estudio. Ya que el pueblo no desposeyó completamente a los cananeos. Y vemos la voluntad de transigir, una falta de voluntad para obedecer completamente, para expulsar completamente a los cananeos. Y eso condujo a los días oscuros de Israel, narrado en el libro de Jueces. Ustedes saben estas trágicas palabras. En aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que le parecía bien en sus propios ojos. Jueces era un libro difícil de leer, fue un libro difícil de leer. 12 jueces que no siguieron al Señor completamente, pulgares y dedos gordos cortados, compromiso, desobediencia, desmembramiento y el santo juicio de Dios sobre el pecado. Este capítulo en la historia de Israel fue un tiempo de opresión y depravación cuando el pueblo se comprometió, se involucró en una maldad horrible y le dio la espalda a Jehová. Era una época en que los representantes de Dios, los jueces, eran débiles, cobardes, egoístas y corruptos. Esa maldad puso de relieve la desesperada necesidad de Israel de un Salvador más grande y un rey y salvador justos, en última instancia la simiente de la promesa, Jesucristo. Dios todavía estaba trabajando en medio de esa oscuridad y depravación de una manera silenciosa e inesperada para llevar a cabo su plan de redención, porque fue durante esos días desesperados de jueces que Jehová proporcionó esperanza a través de la historia de Ruth y Boaz. El libro de Ruth es engañosamente poderoso porque cuando se ve dentro de su contexto histórico y bíblico, lo que parece una simple historia de amor es mucho más. No es solamente una relación entre dos personas, sino la promesa de la redención nacional. Dios proveyó a vos un hombre íntegro y temeroso de Dios que cuidaba de sus obreros, proveía para sus necesidades y se convirtió en pariente redentor de Noemí y Ruth, todo bajo la sombrilla de la fidelidad del pacto de Jehová. Vos como pariente redentor nos hizo mirar hacia atrás a las promesas del pacto de Dios de tierra, descendencia y bendición. Y también mirar hacia adelante a la esperanza de la fidelidad de Dios en Jesucristo como redentor y rey y el descanso que Él ofrece. El libro de Ruth terminó con la promesa de una nueva vida y David es la última palabra en el capítulo. Un autor escribió que David lograría a nivel nacional lo que Boaz había logrado a nivel personal. Dijo que la diferencia entre Boaz y David solo se veía en el tamaño del escenario en el que estaban. Nota, la misma piedad que impulsó a Boaz llevaría a David a bendecir a su nación y redimir sus vidas del caos moral de los jueces. Dios continuó siendo fiel y los personajes de Boaz y David proporcionaron esperanza en el hijo de David. Este es Jesús, cuyo carácter piadoso y liderazgo sacrificial finalmente redimirían a todos los creyentes del caos del pecado y la muerte. Fin de la cita. La genealogía al fin del libro de Ruth impulsa el plan redentor de Dios cuando David se convierte en el personaje principal, centrándose en la esperanza de redención, un rey que traería alivio a los oprimidos, de cuyo linaje vendría el último redentor y rey, Jesucristo, quien lograría la reconciliación final entre un Dios santo y hombres pecadores. Recuerda nuestro propósito, que es reconocer que Dios es fiel para cumplir sus promesas y proveer para su pueblo. Hemos visto la fidelidad de Dios en el cumplimiento de sus promesas de tierra y linaje, de pariente redentor y rey. Consideremos ahora cómo Dios cumple sus promesas a través de su presencia y su provisión. Es decir, pasando de una visión macro de los temas a la visión más estrecha de los detalles. La fidelidad de Dios a través de la promesa de su presencia. Vamos otra vez a Josué 1, versículo 5. Josué necesitaba el ánimo para saber que esta enorme tarea que tenía por delante no era solo suya. Dios prometió que así como había estado con Moisés, así también lo estaría con Josué. Versículo 5. No te dejaré ni te desampararé. Sé fuerte y valiente. Esto debería traer a nuestra mente nuestro amigo Moisés durante otro tiempo de probabilidades abrumadoras en Éxodo 3. Moisés tenía la tarea de hablar con Faraón, de convencerlo de dejar ir a Israel de esclavitud. Pero Moisés dudó y se preocupó y Dios le dijo, estaré contigo. Qué preciosa promesa fue esa para Moisés y Josué. Qué preciosa promesa para nosotras hoy como pueblo de Dios. Innumerables ocasiones Dios animó a Josué y al pueblo de Israel a ser fuertes y valientes. Esa es una de las frases principales en el libro. Veamos el versículo 7 en el capítulo 1 de Josué. Anímate y esfuérzate para guardar toda la ley que Moisés, mi siervo, te mandó. No te desvíes de ella, ni a la derecha ni a la izquierda, para que seas próspero donde quiera que vayas. Este libro de la ley no se apartará de vuestra boca, sino que meditarás en él día y noche, para que te esfuerces en hacer conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás tu camino exitoso y entonces serás próspero. ¿No te lo he mandado? Sé fuerte y valiente. No te asustes ni te acobardes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Nota que Dios promete estar con su pueblo, pero su pueblo necesita comprometerse a obedecer su mandamiento. Algo que no sucedió en el libro de Jueces, pero esta promesa se reitera al menos otras 12 veces en el libro de Josué. Esta promesa de la presencia de Dios es la razón por la que Josué puede ser fuerte y valiente. El autor Dale Ralph Davis escribe que a Josué no se le dice que apriete los dientes y se anime a equivocarse por su cuenta. Debe ser fuerte solo porque Jehová está con él y no porque Jehová prefiere líderes que sean pensadores positivos. Con este mismo lenguaje, Dios animó a Moisés en Deuteronomio y reiteró en el Nuevo Testamento en Hebreos 13, esfuérzate y sé valiente, no tengas miedo, porque el Señor tu Dios es el que va contigo. Él no te dejará ni te abandonará. Recuerda la promesa de Dios en Génesis 28, yo estoy con vosotros y velaré sobre vosotros donde quiera que vayáis, y os haré volver a esta tierra, no te dejaré hasta que haya hecho lo que he prometido. David también lo recordó a su hijo Salomón en Primera de Crónicas 28:20, sé fuerte y valiente, no tengas miedo, no te desanimes, porque el Señor Dios, mi Dios, está con vosotros. No te dejará ni te abandonará hasta que se acabe toda la obra para el servicio del templo del Señor, es determinada. Sabemos que Dios es inmutable, por lo tanto su fidelidad que guió a su pueblo Entonces guiará a su pueblo hoy. Hermanas, no necesitamos distraernos o desanimarnos o sentirnos derrotadas por lo que enfrentamos, porque Dios está con nosotras y está trabajando para cumplir su voluntad en nosotras y a través de nosotras. El mismo Dios fiel, soberano y santo que ayudó a Israel hace miles de años en la época de Josué, Jueces y Ruth, está dispuesto y es capaz de guiarnos hoy a través de las Escrituras. Tenemos todo lo que necesitamos para vida y piedad. Y sabemos de 2 de Timoteo que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir, a fin de que el hombre de Dios y la mujer de Dios sea perfecto, habiendo sido enteramente preparado para toda buena obra. Sigamos la fidelidad. Como Dios cumplió no solo sus promesas, sino también por su provisión, a través del control sobre la creación y la continuidad del liderazgo humano. Hay muchas historias maravillosas. Al mirar a Josué, Dios dividió el río Jordán para que Israel pudiera entrar. Debe de traer nuestra mente a la partidura del Mar Rojo. Y recuerdan Jericó, una ciudad fortificada con gruesos muros, y Dios milagrosamente hizo que esas enormes piedras cayeran después de que los israelitas marcharon alrededor de la ciudad. En Josué 10, Josué oró para que el sol y la luna se detuvieran, lo que le permitió a él y a los israelitas derrotar a sus enemigos. Dios también hizo que grandes piedras de granizo cayeran al cielo, matando a más enemigos que las espadas de los israelitas. Aunque el libro de los jueces se centra en luchas y fracasos de los israelitas, incluye relatos de la intervención divina, como la milagrosa victoria de Débora y Barak sobre Sísara y las asombrosas hazañas de fuerza por Sansón. Estos milagros son poderosas demostraciones de la fidelidad de Dios y de que controla todo en su creación, y confirmando sus promesas a Abraham y guiando a su pueblo a la tierra prometida. No pierdas esto de vista, la conexión entre sus milagros y las promesas del pacto de Dios. Pero la realidad más asombrosa es que Dios estaba con su pueblo. Él prometió estar con ellos mientras obraba a través de ellos para llevar a cabo su plan de redención. Y la fidelidad de Jehová a la que dirige Israel y a sus líderes. Recuerda el libro de Génesis, termina con la muerte de Jacob y luego de José. El libro de Deuteronomio termina con la muerte de Moisés. El libro de Josué termina con la muerte de un notable líder. El libro de Jueces no termina con la muerte, sino con depravación, ya que no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Entonces, el libro de Ruth termina con un nacimiento y la promesa de un redentor. No importa quién esté en el escenario, no importa cuáles sean las circunstancias, Dios usa personas ordinarias para llevar a cabo su extraordinario plan. Recuerda Josué 4:24. Vayan ahí. Cuando Israel construyó un monumento a Dios con 12 piedras del río Jordán, y quiero que vean el propósito en esto, para que todos los pueblos de la tierra sepan que la mano de Jehová es fuerte, para que temáis a Jehová tu Dios para siempre. Ese es el propósito para nosotros también. Toda la creación está diseñada para proclamar la gloria de Dios y mostrar su gracia, incluso tú y yo, especialmente tú y yo. Hemos visto la fidelidad de Dios en grandes temas y en pequeños detalles, con el propósito de recordar que Dios es fiel para cumplir sus promesas y proveer para su pueblo. Ahora, nuestro último punto. Quiero que veamos a dos mujeres fieles, Rahab y Ruth. Comenzamos Josué en septiembre y una de las primeras historias fue en el capítulo 2, cuando Josué envió dos espías a Jericó. Y recuerda que la nación aún no había entrado en la tierra, por lo que los espías cruzaron el Jordán para llegar a Jericó para ver a qué se enfrentaría la nación en esta tierra desconocida. ¿Y conocen la historia de Rahab y los espías? Pero vayan a Josué 2, versículo 8. Y esto es lo que Rahab le dice a los espías: yo sé que Jehová os ha dado la tierra y que el terror de vosotros ha caído sobre nosotros y que todos los habitantes de la tierra se han desvanecido delante de vosotros, porque hemos oído cómo Jehová secó las aguas del Mar Rojo antes que salieras de Egipto, y lo que hiciste a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán. Lo oímos y nuestros corazones se desmayaron. Y ya no se levantó un espíritu valiente en ningún hombre por causa de ti, porque Jehová tu Dios es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra. Versículo 11 es evidencia de la creencia de Rahab. Reconoció la majestad y el poder de Jehová, recitó sus maravillas, se arrepintió y profesó la fe verdadera. Evidencia de esa verdadera confesión de fe resultó en su condena, mientras presionaba a los espías para que la salvaran a ella y a su familia de la esperada destrucción de la ciudad. Un comentarista escribió que la fe genuina nunca está contenta con estar convencida de la realidad de Dios, sino que sigue adelante para refugiarse en Dios. Rahab era una prostituta pagana que escuchó acerca de Dios y encontró fe en él, y está incluida en el Salón de la Fe en Hebreos. Así que comenzamos nuestro estudio con una instantánea de una mujer de fe. Al final de nuestro estudio leemos acerca de otra mujer de fe que también confiaba en Jehová. Esta es Ruth. De Rahab a Ruth. Ruth era una viuda gentil, destituida, sin hijos, de Moab. Moab, la tierra enemiga de Israel. Ruth dejó su familia, su cultura, su tierra para seguir a su suegra de regreso a Belén. Y allí proclamó su fe en Jehová a través de esa maravillosa proclamación en Ruth 1. Ruth se alejó de los dioses paganos en Moab y se volvió al Dios Israel. Su sustento físico y espiritual se encontraba en Jehová, y su identidad estaba con el pueblo de Dios. Ambas mujeres eran pecadoras. Sin embargo, Dios las llevó a ambas a la fe salvadora. Y no solo eso, ambas mujeres están incluidas en la línea del Mesías y están relacionadas. La genealogía en Mateo 1:5 enumera a Rahab como la madre de Boaz, y Boaz se casó con Ruth y tuvo a Obed, quien tuvo a Jesse, quien tuvo a David. Estas dos mujeres eran la abuela y la bisabuela del rey de David. Y a través de la línea de David vino el Mesías, Jesucristo. Estas dos mujeres de Moab y Canaán fueron usadas por Dios para llevar a cabo su propósito y plan redentor. Y esto me da esperanza, que Dios usa a todas nosotras, no importa quiénes somos. Dios está trabajando para llevar a cabo su propósito. Estas mujeres de fe son ejemplos muy alentadores. Y Dios les ha dado un lugar en la historia y sus nombres son recordados por su fe en Él. Y debemos ser como esas mujeres de fe, olvidando lo que hay detrás, nuestro pasado pecaminoso y quizás a veces vergonzoso, tal vez nuestro presente distraído y desalentador. Necesitamos avanzar hacia lo que está por delante a medida que avanzamos hacia la meta del llamado de Dios en Cristo José. Hermanas, no queremos ser casuales o complacientes en nuestro amor por el Señor, sino comprometidas y valientes para creer en Él, creer sus promesas y confiar en su provisión para que nosotras y nuestras casas sirvamos al Señor. Recuerda nuestro propósito y nuestro repaso. Dios es fiel para cumplir sus promesas y para proveer para su pueblo. Y así como podemos amar, porque Dios nos amó primero, también podemos ser fieles, porque nuestro Dios es fiel. Así que aquí hay 4 maneras de continuar creciendo espiritualmente y ser una mujer de fe como Rahab y como Ruth, y para ser usada por el Señor para su gloria. La primera cosa que debemos hacer es, debemos ser consagradas al Señor. Se nos instruye a amar a Jehová con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Ser devota significa ser leal, lo que implica un fuerte compromiso y voluntad de priorizar nuestra relación personal con Dios por encima de todo lo demás. Cada día damos lo mejor de nosotras al Señor o le damos lo que nos sobra después de que todo lo demás está arreglado. No solo ser consagrada, sino ser diligente. Debemos ser disciplinadas con el propósito de la piedad. Como Ruth, mujer de excelencia, pero a veces durante nuestros devocionales tenemos nuestras Biblias abiertas justo al lado de nuestros teléfonos y nos distraemos con mensajes de texto o alertas en Instagram o TikTok. ¿Cómo puedes entrenarte? Como un atleta se entrena para una carrera, para correr la carrera espiritual y profundizar tus hábitos de estudio, oración y meditación. Y porque soy una mujer mayor, las animo a que se alejen de la realidad digital y abran las páginas de la escritura y que dejen que tu familia y tus compañeros de trabajo, que tú estás comprometida a amar al Señor y honrar al Señor. La tercera marca de una mujer final es ser santa y humilde. Porque nuestro Señor es santo, estamos llamadas a ser santas, a ser apartadas, a ser consagradas para su uso, y estamos llamadas a considerar a los demás primero, antes que a nosotras mismas, en nuestra oración por los demás y en nuestro cuidado por los demás. ¿Cómo te va en tu sumisión diaria en esos mandamientos? Y finalmente, el último punto es contentamiento y cuidar de otros. Y a veces creo que es una de las cosas más difíciles de hacer para las mujeres, tener contentamiento. Contentamiento con cómo nos vemos, contentamiento con nuestro trabajo, contentamiento para seguir en lugar de liderar. Las redes sociales casi construyen sobre la base del descontento con lo que somos. Pablo aprendió el secreto, que todo lo podía en Cristo que lo fortalecía. Y nosotras también podemos. En Ezra 10:7, estudiaba la ley y practicaba la ley. Y es un ejemplo para nosotras también. Y en Primera Corintios, Pablo escribió que Dios es fiel. Y ese ha sido el mensaje de nuestro estudio este año. Y les recuerda a los corintios que fue Dios quien los llamó a tener comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Pablo afirma en el capítulo 3 que nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, que es Jesucristo. Es instrucción para nosotros. Porque los ídolos paganos en ese tiempo de la segunda generación tenían mucho en común con la ciudad de Corintio y tal vez nuestra cultura actual. Era una época de corrupción moral y prácticas paganas, y el apóstol Pablo se centró en corregir su pensamiento equivocado y su vida equivocada, recordándoles el carácter de Dios, su fidelidad, su soberanía, su perdón, su misericordia, su gracia, y recordarles de que en 2 Corintios que en Jesús todas las promesas de Dios son un sí. Este énfasis en la confiabilidad y de Dios, los creyentes saben que Dios cumplirá sus promesas porque ya las ha confirmado en Cristo. La buena noticia es que por eso el próximo año vamos a estar estudiando 1 Corintios y Santiago, el próximo año. Un poco aguado, pero lo tomo. Estamos regresando al Nuevo Testamento a través de las exhortaciones y el aliento de Pablo y la carta de Santiago. Vamos a ver cómo la fe luce prácticamente, enfatizando el Evangelio de Jesús como el principio guía para cada aspecto de nuestras vidas. No puedo esperar y espero que me acompañes de nuevo en septiembre. Para terminar, quiero compartir una historia que leí por primera vez hace muchos años acerca de un hombre joven en Ruanda. Fue forzado por su tribu a renunciar a su fe en Cristo y o encontrarse con la muerte. Y después, el día después de su muerte, esta nota fue encontrada en su cuarto. Calculó el costo y encontró a Dios fiel y escribió: soy parte de la comunidad de los que no se avergüenzan. Tengo el poder del Espíritu Santo. La suerte está echada. He cruzado la línea. La decisión está tomada. Soy discípulo suyo. No miraré atrás, no cederé, no disminuiré el ritmo, no retrocederé, ni me quedaré quieto. Mi pasado está redimido, mi presente tiene sentido, mi futuro está asegurado. He terminado con la vida miserable, con el andar por vista, con los planes insignificantes, con las rodillas suaves, con los sueños sin color, con las visiones domesticadas, con las conversaciones mundanas, con la vida barata y con las metas insignificantes. No necesito prominencia, prosperidad, posición, ascensos, aplausos ni popularidad. No tengo que tener la razón, ni ser el primero, ni estar en la cima, ni ser reconocido, elogiado, ni recompensado. Ahora vivo por fe. Me apoyo en su presencia, camino con paciencia, me sostengo con la oración y trabajo con poder. Mi rostro está firme, mi paso es rápido, mi meta está en el cielo. Mi camino es angosto, mi senda es áspera, mis compañeros son pocos, mi guía es confiable. Mi misión es clara. No puedo ser comprado, comprometido, desviado, engañado, rechazado, diluido ni retrasado. No cederé ante el sacrificio. No dudaré ante el adversario. No negociaré en la mesa del enemigo. No meditaré en la piscina de la popularidad ni me perderé en el laberinto de la mediocridad. No me rendiré, no me callaré, ni cederé hasta haber perseverado, acumulado, orado, pagado y predicado por la causa de Cristo. Soy discípulo de Jesús. Debo perseverar hasta que Él venga, dar hasta el cansancio, predicar hasta que todos sepan y trabajar hasta que Él me detenga. Y cuando Él venga por los suyos, no tendrá problema en reconocerme. Mi bandera será clara. Hermanas, que seamos como este hombre tantos años atrás y confiar en nuestro fiel Dios y le amemos y vivamos por Él. Oremos. Padre Celestial, estamos tan agradecidas por esta visión de tu carácter y tu plan de redención que hemos visto a través de nuestro estudio en EWG este año. Gracias por darnos un vistazo de tu gloria mientras nos maravillamos de tu majestad, mientras conquistas y supervisas todo en este mundo para cumplir tu plan. Gracias por el recordatorio de tu control soberano y tu abundante gracia. Danos fuerza para amarte y vivir para ti. Concédenos que ahora oremos no por nuestro bien, sino por la gloria de tu nombre. Como el apóstol Pablo escribió en Romanos 11, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén.